Felauen, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Nosotras las Personas, en Radio Pimienta, como siempre, de Canarias para el mundo. Como sabes, este es el programa de radio de Baladre, Coordinación Estatal de Lucha contra el Paro, la Pobreza y la Exclusión Social. Si quieres saber más acerca de Baladre o colaborar con nosotros y con nosotras con el número de cuenta, lo puedes encontrar en nuestra web. Y también tienes el correo electrónico del programa nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. Así que te invitamos a que compartas esta horita de radio con todos nosotros y todas nosotras las personas.
¿Dónde queda el futuro? No es cuestión de dar ni de ver lo que te dan, es cuestión de buscar. Dime por dónde hay que empezar. No es cuestión de verdad, no es cuestión de verdad que casi, casi, casi no te vean pasar. Se repite en soledad el acoso policial, se ata sin piedad, se mortifica hasta acabar. Se anula, se acecha, se adelanta la fecha. Si esta es la escuela, como dolor de muela. No es cuestión de verdad, no es cuestión de verdad que casi, casi, casi no te vean pasar. Escondite cuatro o cinco perchas, no es cuestión de dar, no hay nada que esperar. Y probé con suavidad la suerte de tentar y gané una larga lista de batallas y ganar, y esa es la escuela. Y el mar de mañana ardiendo y el sol de las doce infierno y el calor de la tarde seca. No es cuestión de verdad que casi, 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 casi no te vean pasar.
Es cuestión de verdad, distorsión de tu mejor recuerdo, mi petate. Voy a enviarte un mensaje del olvido. Dame nuevos motivos para que me percate de que frenarse es defensa contra lo sufrido. Es cuestión de verdad, la afición de la realidad. Batir las alas después de salir de mi crisálida. Cantar con mi maestro ya es cuestión de respeto. La mejor música de España se mueve por los baretos. Fermín. Te cuento los relatos de un niño que destacó en un barrio porque el rap lo rescató. Es cuestión de verdad, mi única prioridad es poderme expresar sin ser un insensato. A toda vela por el voy. Río del ánima de Dios con el dominio del demonio fue quien perdió. Remedio, rebelión neuronal. Sé que madurar es tarea dura, pero a la larga cura. Madura si tu vida se dinamiza. Es cuestión de verdad tener en alza la cabeza, viajar a un universo imaginario y con memoria fotográfica poner estrellas en el espacio.
Si me quedo aquí sentado no lo voy a ver pasar. Cualquier día me despido y lo termino por agarrar. No es cuestión de verdad, no es cuestión de verdad pensar estas cosas a mi edad. No es cuestión de verdad, no es cuestión de verdad. No es cuestión de verdad, no es cuestión de verdad. No es cuestión de verdad, no es cuestión de verdad. No es cuestión de verdad, no es cuestión de verdad.
Hoy en Nosotras las Personas, Alicia Alonso, una mujer que sabe mandar obedeciendo allá por Valladolid, por Castilla, por América, por Palestina, por tantos sitios. Ali, buenas.
Hola, buenas.
tenemos que hablar, ¿no? De repente dicen que la deudocracia, y ante la deudocracia nos venden los microcréditos, ¿no?
O sea, exacto, ahora están de moda los microcréditos.
¿Y qué nos venden?
Pues nos venden, ya a nivel global, nos venden como que es la solución al problema de la pobreza en el mundo. De hecho, en breves fechas, entre el 14 y el 17 de noviembre, en Valladolid va a acontecer una cumbre mundial de microcrédito, amparada, financiada por la Agencia Española de Cooperación Internacional, donde nos pretenden engañar diciendo que el microcrédito es la solución a los problemas de la pobreza en el mundo. Con estas soluciones individuales y dentro del mercado no se puede solucionar nada. Es más de lo mismo, es como decirle a los pobres: vosotros, además de estar empobrecidos, también tenéis derecho, también podéis endeudaros de por vida, también podéis esclavizaros a una deuda que en muchos de los casos es impagable y se transmite en las propias familias de madres a sus descendientes. O lo que ocurre es que estos microcréditos, existe un aval solidario de la comunidad. Si una de las mujeres que reciben los microcréditos no puede pagar, el resto de las mujeres tiene que pagar su deuda, con lo cual se generan unos conflictos en las comunidades muy importantes.
De alguna manera...
Además,
sí, sí.
¿Perdón?
No, que de alguna manera lo que estabas comentando es asegurar que la comunidad le va a presionar para que ya pague, claro.
Exacto. Se produce, ya no es el señorín que va con el maletín que le ha dejado $100 a la familia, porque mayoritariamente son familias, son mujeres las receptoras de este tipo de nueva esclavitud. Entonces es la propia comunidad la que se convierte en la deudora solidaria y la que presiona a la familia y en muchos casos les hace la vida imposible hasta que consiguen que paguen, ¿no? Entonces generan unos problemas comunitarios importantes que no se suelen desvelar, ¿no? Y bueno, pues son los problemas de la pobreza, ya sabemos que son estructurales, y estos son pues soluciones individuales que no pueden transformar para nada, y además dentro del propio sistema neoliberal y capitalista depredador. Normalmente se vende también que son las mujeres las beneficiarias, porque son las mejores pagadoras, ¿no? Pero contrariamente a lo que se nos vende, lo que hace es perpetuar el papel de las mujeres. No hace que las mujeres salgan de su pobreza, sino que con ese pequeño dinero que se les presta, las mujeres montan un pequeño negocio en la economía informal, pero aún así tienen que seguir soportando las cargas familiares y además, o sea, una sobrecarga a las cargas familiares habituales. Entonces las perpetúa en esa doble, triple jornada que estamos tan acostumbradas las mujeres. Y para nada transforma su papel ni las empodera, sino que las sigue sometiendo, las esclaviza aún más en este círculo vicioso que no las deja salir.
De alguna manera, el microcrédito introduce también la clave, la esencia del capitalismo, ¿no? O sea, el dejar con usura, ¿no? O sea, es increíble, ¿no?
Exacto, es la usura institucionalizada y vendida. Lo más fuerte es que está siendo vendida como cooperación al desarrollo. Estamos investigando la cantidad de dinero que la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo está invirtiendo en esta cumbre. Aquí en la ciudad nos lo están vendiendo como que van a venir 2.000 personas de todo el mundo, que van a dejar una serie de recursos en la ciudad estos 4 días, pero lo alarmante es que nos están vendiendo como cooperación al desarrollo un instrumento que perpetúa la pobreza en el mundo, ¿no? Y es dinero que se quita de otros proyectos de cooperación al desarrollo y que se están invirtiendo en esta cumbre para lo mismo, ¿no? Para vender que el capitalismo es la única solución y que dentro del mercado o estar dentro del mercado que fuera no hay salvación, ¿no?
De alguna manera, bueno, los últimos tiempos, crisis acumulativas, ahora ambiental, ecológica, energética, parece ser, desde los 60 finales de modelo, de alguna forma, o sea, ¿cómo puedes entender el hecho de que se siga previendo en nuestros barrios, en las gentes humildes, una sensación de temporalidad? O sea, va a escampar, esto va a pasar, o esto ya también cambia.
Yo no lo tengo muy claro, ¿no? Por un lado sí que nos venden con toda la alienación que recibimos pues a través de fundamentalmente de los medios de comunicación, de la televisión, del circo mediático, sí que nos intentan distraer de lo que son los problemas reales que tenemos en el día a día. Creo que eso nos ayuda a pensar que bueno, que esto pasará, que es temporal. Pero por otro lado, esto va a peor. Entonces, lo que están haciendo es tapar y escondernos la crisis profunda del sistema y evitar que planteemos alternativas, que es de lo que se trata. Este sistema ya está demostrando por todas las formas que no funciona, entonces habrá que crear otro. No habrá que ponerle parches mantenerlo ficticiamente. Directamente hay que cambiar el sistema.
Me consta que eres de esas personas que diferencia muy bien entre empleo y trabajo. ¿Cómo percibes la balanza del trabajo? ¿Va aumentando o seguimos ancladas y enganchadas al sueño del empleo imposible?
Yo creo que seguimos enganchadas a ese sueño que tú bien dices del empleo imposible. No hay pocas alternativas interesantes, pero son pequeñas y poco visibilizadas, ¿no? Y mientras pues seguimos pensando pues en ese empleo para todo el mundo y está visto que es imposible, ¿no? Y es imposible porque también es imposible el modelo de consumo y de existencia que tenemos, que está por encima de las posibilidades propias y del planeta.
De alguna manera también, cuando hablas del planeta, de esos límites, ¿qué es lo que empiezas a ver a tu alrededor por esa pucela y esa Castilla grandota, despoblada, de dinámicas nuevas, de procesos? ¿Dónde pondrías el acento?
Difícil, ¿eh? Porque hay pequeños brotes verdes, pero no de economía, de que estemos saliendo de la crisis, sino brotes verdes de esperanza en iniciativas muy muy locales que tienen que ver con el tema de la autogestión de la producción y del consumo. Yo creo que eso es una esperanza, ¿no? El ser capaces de organizarnos, de autoorganizarnos para la producción y el consumo de forma responsable y limpia, eso es muy revolucionario en el mundo en el que vivimos actualmente. Entonces sí que hay pequeñas iniciativas en ese sentido que cuestionan el sistema capitalista y que fomentan formas de relación, de apoyo mutuo, que por supuesto todo está por hacer, hay mucho que aprender, tenemos que deconstruir para hacer nuevas relaciones, pero yo creo que eso es una de las pequeñas esperanzas que hay por aquí, por el entorno.
El entorno, un entorno lleno de sitios a medio camino, raros, extraños, que no son pueblos, que están vallados, que no tienen nombre, que a veces no sabes ni qué es aquello, sin indicaciones. A ti seguro que te suenan, ¿no?, esos lugares.
Sí, sí.
Son lugares invisibles, ¿no? Son lugares súper invisibles, ¿no?
Lo has dicho, vamos, me ha venido perfectamente a la imagen, que apenas están señalizados. visitamos, como te ando, visitamos distintas cárceles de la comunidad, y la primera vez que vas es que te pierdes 20.000 veces porque están tan invisibilizados que ni desde la carretera existe un pequeño letrerizo ahí donde apenas, tapado por unos matorrales, o sea, ya hasta la indicación de acceso a las cárceles es hasta casi invisible.
¿Y hay muchas, hay pocas, suficientes? ¿Cuál es el contexto, cuál es la realidad de las cárceles para mayores, vamos a llamarle así? Luego hablamos de las para las nanas, ¿no?, que también hay, a ver las aidas. ¿Cómo
bueno,
es
las cárceles,
la situación?
Hay muchas, sobran, o sea, todas las cárceles sobran porque el fin teórico de la pena de privación de libertad es la reinserción, y después de años y años de aplicación está comprobado que este modelo no reinserta, sino que genera más problemas, genera más crisis en las familias, en la persona que tiene que cumplir una pena de privación de libertad. Los problemas que generan son mucho mayores que los que evitan. Entonces, mientras no busquemos alternativas, pues esto va a seguir empeorando. ¿Problema? Pues que es muy fácil criminalizar, ¿no? Criminalizar, el sistema criminaliza con lo que no está de acuerdo. Y luego, por un lado, criminaliza la pobreza, porque el panorama en nuestras cárceles sigue siendo pues una mayoría de gente sin recursos económicos, que antes estaba desempleada, con unos niveles de educación muy bajos, familias que de entorno prisionalizado, los padres no están en la cárcel, los hijos estarán en la cárcel. Entonces es como un círculo vicioso que no acaba de romperse por ninguna parte. Y la cárcel lo que hace es, en ese tipo de familias, pues mantenerlas en la marginalidad. Si lo que se destinara, por ejemplo, a los programas de seguridad, porque el 80% del presupuesto de las cárceles va fundamentalmente a seguridad, el 20% va a programas de prevención, de terapéuticos o de reeducación. Entonces, no nos pueden vender que la cárcel reinserta cuando el 80% está dedicado exclusivamente a la guardia y la custodia, ¿no?, a la seguridad, y en unas condiciones a veces pues muy cuestionables desde el punto de vista de la dignidad humana.
De alguna manera, escuchándote, yo recordaba unos debates de esos curiosos en la época de los 90 primeros. Había en la sociología sectores muy, muy conservadores que planteaban que se va demostrando lo que tú bien explicabas, que de familias desestructuradas se compran boletos desde origen en desarrollos personales de nuevas personas que también van a estar, bueno, pues en esos establecimientos. Entonces, la moraleja de esta gente, por llamarle algo, era que, ¿por qué no lo evitamos? Evitamos que esta gente tenga partos y que deje de reproducirse. O sea, ¿qué respuestas podemos dar a esta tendencia tan generalizada de la exclusión en todo un sentido amplio? No se sale.
Ok, ese planteamiento es totalmente nazi en el origen, ¿no? De los pobres sobran, eliminémoslos, ¿no? En vez de dar una solución y intentar que haya un reparto de los bienes sociales más equitativo, del empleo, de los servicios sociales que lleguen de otra forma, una educación también donde se pueda incidir, en vez de todo eso, pues te quitas el problema, ¿no? Te quitas los pobres y se acaba el problema.
Y de alguna manera, esta visión del nazismo moderno, sí, pseudocientífico, se plasma en legislación, ¿no? Ahora se empieza a volver a hablar en el estado donde la gente más cumple condenas, donde más población reclusa existe, donde menos delitos existen comparativamente, parece ser en el ámbito geográfico que estamos. En cambio, se está hablando de cadena perpetua.
Uh-huh.
¿Cómo se entiende esto?
Efectivamente, y además nos ponen el ejemplo de otros países europeos donde las condenas se revisan pues a los 15, a los 19 años, pero no es lo mismo, no es lo mismo ni el contexto ni el entorno, no es lo mismo el contexto francés o alemán que el Estado español, donde tú lo decías bien, ¿no? O sea, no es normal que somos uno de los estados de la Unión Europea con una tasa de delito más baja. En cambio, tenemos la tasa de personas presas por habitante más alta de toda la Unión Europea. Entonces, en este contexto de criminalización, de uso del derecho penal para resolver cualquier conflicto, de popularización de las penas con uso electoralista, no hay un contexto adecuado para plantear una cadena perpetua revisable. Y de todas formas, recordar que hay gente que de hecho, sin existir la cadena perpetua en nuestras cárceles, legalmente está cumpliendo cadenas perpetuas reales. Hay gente que lleva 30 años en prisión, 20, 25, con otras condenas pendientes, lo cual es una absoluta pues, barbaridad y es cadena perpetua en la práctica.
En una sociedad, vale, fracasada, digamos, en lo económico-político, vamos a llamarle así, ¿cómo se concreta también en las cárceles el otro cimiento, la sociedad heteropatriarcal? ¿Cuál es la situación de las mujeres presas?
Pues aunque es una institución muy cerrada, lo que ocurre en el exterior de las cárceles se reproduce en el interior de las cárceles. La discriminación que viven las mujeres fuera se reproduce igualmente dentro. Sobre todo, bueno, al ser menor las mujeres, recordemos que hay un 8% aproximadamente de mujeres presas, pues al ser minoría, automáticamente los recursos se reducen escandalosamente para ellas, suelen estar apartadas en un pequeño módulo con unos patios absolutamente inhumanos, o sea, tener a 30, 35 mujeres en unos patios de 6 por 7 para pasear es indigno. Y luego es que ayer mismo estábamos comentando con ellas pues qué cambios y qué diferencias había, ¿no? Como por ejemplo algunas no tienen acceso a una chavalita joven que por ser menor, las mujeres presas están todas en el mismo módulo. Preventivas, penadas, menores, mayores, independientemente del tipo de delito. En cambio, en los hombres, pues están divididos por los jóvenes, no se mezclan con los adultos, los preventivos no están con los penados, están por distinto tipo de delito. Esta mujer tiene 20 años, no puede salir del módulo porque precisamente para preservarla, entre comillas, del contagio con los más malos, está encerrado, o sea, está dentro de la cárcel, dentro de la cárcel, no puede salir del módulo porque no puede tener contacto debido a una aplicación surrealista de este principio de no mezclarse con otro tipo de personas delincuentes, entre comillas, ¿no? Es alucinante. Y luego te encuentras también como destinos que en los hombres son remunerados, por ejemplo los PPS, que son los planes de prevención de suicidios, que son acompañamientos que se hacen a personas con riesgo de suicidio, los hombres siempre han sido remunerados y las mujeres nunca han sido remunerados. Destinos de bandejas que en los hombres han pagado, en las mujeres no han pagado. Los hombres en ciertos módulos tienen la silla, las mujeres no. Y hay un sinfín de discriminaciones. Y luego los programas o talleres que hay para las mujeres lo que hacen son perpetuar el rol de las mujeres, o peluquera o costurera, o sea, hay muy pocas alternativas reales, profesionales, para que salgan también del rol habitual. Y luego tienen otro discriminación añadida, y es que hay pocos módulos de mujeres en las cárceles. Entonces las mujeres, por ejemplo, de Burgos, pues tienen que cumplir su condena en Valladolid, lo que dificulta la reinserción familiar o social en su entorno habitual genera muchos problemas. Y si hablamos ya de madres, los módulos de madres se reducen aún muchísimo más y tienen que ir a cumplir. En Castilla y León solo hay un único módulo de madre, entonces seas de la provincia que seas, te tienes que ir, si quieres estar con tu hija menor de 3 años, tienes que ir a León a cumplir. Lo que significa una penalidad agravada a las mujeres que no ocurre en el caso de los hombres. Y ahora que nos están vendiendo los módulos de respeto, que son maravillosos y que reducen la conflictividad, pues en el caso de las mujeres lo que ocurre es que si hay un solo módulo y lo hacen de respeto por obligación, ya el principio de voluntariedad, que es la base de este tipo de módulos, pues se pierde. Pues a las mujeres les dicen, o firmas el compromiso de estar en el módulo de respeto o te damos cunda para otra cárcel. Evidentemente las mujeres quieren estar cerca, lo más cerca de sus familias y de sus hijos e hijas, y firman lo que sea, ¿no? Pero venden ficticiamente los módulos de respeto, pero en el caso de las mujeres en cárceles de hombres, pues son solo papel mojado y publicidad de instituciones penitenciarias.
Y luego también tenemos la gente pequeña, ¿no? Esas personas que por debajo de una edad se les llama, bueno, pequeñas, vamos a llamarles así, adolescentes, nanas. Tú también conoces estos centros cerrados, ¿no? Que cada vez tienen más gente, 12.000 personas, digamos, menores de 18 años, que habitan, ¿no?, este tipo de centros. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo son esos centros?
Pues la verdad es que las cárceles de menores nos resulta muy difícil saber cómo son. Tenemos muchísimos más problemas para acceder a ellas, para acceder a los menores y que tengan una defensa en ejecución, para conocer, para entrar. Es poco lo que podemos saber porque son mucho más cerradas e invisibles de lo que son las cárceles de mayores. En las cárceles de adultos hay un reglamento, hay un juez de vigilancia. En las cárceles de menores, en los centros de menores, hay una copia de lo que es el reglamento penitenciario que se adaptó a la realidad de las cárceles de menores. Entonces es como una cárcel, pero para como tú dices, para adolescentes, pero con muchas menos garantías que en las personas adultas. Y con la agravante de que la mayoría de estos centros están privatizados. Entonces la seguridad la ejercen seguratas que no están ni informados ni preparados para tener este tipo de personas.
Un kilómetro en línea recta. Un estudio curioso, ¿no? Las personas presas hablan, se expresan, pero si la gente quiere tener una información, ¿qué páginas web, qué mecanismos para acceder de manera más continuada a esta realidad que quieren hacer invisible y de momento lo consiguen? La de las cárceles.
Bueno, hay varias web, la de Otro Derecho Penal es Posible, no sé si es .com o .org, supongo que será .org. Hay distintas campañas interesantes. A nivel más jurídico está el Derecho Penitenciario, que es un portal más enfocado a juristas que estamos trabajando en las cárceles. Y luego hay otra creada por gente que ha estado dentro y es muy práctica, con los escritos de la Biblia de las cárceles, que es el libro de autodefensa de Julián Ríos, el manual de derecho penitenciario. Y hay gente interesante denunciando pues un poco la situación que hay en las cárceles, ¿no? Desde el grupo el grupo, ahí lo diré.
Contra la tortura, hay una red que sepa, ¿no? Salaqueta sí, es otro,
sí,
¿no?
Sí, Salaqueta, la gente está de la revista, de Fuga.
En línea, como Punto de Fuga.
Punto de Fuga, joven.
Exacto, una revista además interesante, ¿no? Que sí, entrevistamos aquí a esta gente, sí, en nosotras.
Gente de Punto de Fuga es también, pues es otro espacio bastante interesante de denuncia.
Bueno.
Son pequeños blogs que hay de gente a nivel local, la gente de presos en Galicia, bueno, hay
mucha gente. Poquito a poco iremos abriendo las puertas de nosotras las personas, lo prometemos, mínimo cada 3 meses tenemos que hablar de las cárceles, de todas ellas, de las personas, no de los ladrillos. Alicia, un gustazo.
Jo, muchas gracias.
A ti, un beso.
Un beso muy grande.
Chao.
Espacio de Información Social.
Buenas noches, estamos con Marta y Vanessa del colectivo contra la exclusión Alambique, que nos van a contar un poco, bueno, el trabajo que están realizando y cuál es la situación social de Asturias en estos momentos, desde lo que perciben en su oficina de información sobre derechos sociales, la Espiral. Bueno, empezamos. Hola, Vanessa.
Hola.
La primera pregunta sería, ¿cuál es esa situación social en Asturias en estos momentos?
Bueno, lo primero señalar que desde el trabajo que hacemos desde la Oficina contra la Exclusión La Espiral, hemos notado desde hace un tiempo para acá un aumento de las personas que acuden en busca de información, bueno, porque se está dando un empeoramiento de la situación en general. Llega más gente con más situación de necesidad y con unas situaciones en las que se ve una total carencia de ingresos y además ninguna respuesta por parte de las administraciones. Esto que nosotros hemos visto en la oficina se ve además contrastado con los datos que han ido saliendo en la prensa y haciéndose públicos, ¿no? Pues como que tenemos una situación en la que 135.000 personas están en situación de pobreza, hay 60.000 personas en riesgo de pobreza y exclusión, ya son 82.000 personas en paro y ahora mismo pues nos encontramos en una situación de atasco del salario social, que es la ayuda mínima del Principado de Asturias, pues de más de un año de espera de que se resuelvan los expedientes. Estamos hablando de que hay 3.608 personas a la espera de que se les resuelvan esos expedientes. A la vez, también estamos hablando de que la ley de dependencia también está atascada y hay 5.000 expedientes esperando su resolución. Entonces, bueno, en toda esta situación lo que está demostrando es que hay una situación de necesidad que se está haciendo cada vez mayor.
¿Qué puede suponer, para que nos entendamos, qué puede suponerle a esas 3.608 personas el que no llegue el salario social? ¿Qué cuantía económica es eso del salario social y de qué estamos hablando?
Bueno, estamos hablando de que el salario social es una ayuda muy mínima, que ronda los 500 euros, y lo que supone es que con esas ayudas la gente, cuando les llega, están apurados ya de deudas, porque realmente lo que se están encontrando es que se encuentra en una situación de carencia de recursos, no poder pagar hipotecas, alquileres, no tener para comer y, bueno, las situaciones que nos están llegando además ya es gente que tiene ya avisos de desahucio o pendientes ya desalojos. O sea que la situación realmente es grave.
Son 10 meses de atrasos, comentabais, entre 10 y 15 meses de atrasos. ¿Se ve alguna perspectiva de que eso cambie de cara a los presupuestos del año 2012, o se ve que haya más intención de intentar paliar todas esas situaciones que describíais, de 135.000 personas pobres, de más de 80.000 personas en situación de desempleo? ¿Qué perspectiva veis?
Pues, bueno, una realidad que, por ejemplo, se está dando ya con los presupuestos que había para este año 2011, es que han reconocido desde la Administración que el coste que tendría el salario social para poderlo pagar a las personas que son beneficiarias del de noviembre y diciembre de este 2011 ya no está llegando, ¿no? Han reconocido que faltan varios millones ya en este 2011 para poder hacer frente a ese pago y se está todavía a la espera de que aprueben un crédito extraordinario para afrontarlo. Si esto está pasando este año y resulta que, por ejemplo, a nivel de Asturias, de la comunidad autónoma, ya han dado ya han afirmado públicamente que para el 2012 existirá una prórroga presupuestaria, supone que ya empezaríamos el año sabiendo que, aunque se mantuvieran los mismos casos, ya volveríamos a estar en una situación crónica de que no llegaría el presupuesto para acabar el año. Y eso, bueno, si además tenemos en cuenta que no se prevé que la situación de momento en el año vaya a mejorar, pues suponemos que se vaya incrementando. Y aún así, bueno, la gran preocupación con el salario social, como decía mi compañera, está siendo que es una ayuda para las personas que no tienen ningún recurso, porque así se les reconoce una vez que se les aprueba, pero tienen que pasar 12 o hasta en algunos casos 14, 15 meses esperando porque se les resuelva y posteriormente se les ingrese. Eso supone familias que no se sabe entonces cómo están saliendo adelante, o no nos queremos imaginar cómo están saliendo adelante durante tanto tiempo, ¿no? Pues lo que nos llega a la oficina es que muy mal. A nivel, por ejemplo, de Gijón, que llevamos mucho tiempo reclamando el tema de que las ayudas de emergencia social sean un recurso del que se informe claramente, porque las personas que, por ejemplo, están con el salario social atascado no se les está informando que tendrían derecho mientras a estas ayudas de emergencia social o que se incrementara su presupuesto, pues aunque el ayuntamiento todavía no ha dado los datos, ninguna información sobre el presupuesto para el 2012. Sí, de momento, no sabemos si es porque todavía no ha llegado el 20 de noviembre, sí que dicen que van a mantener, ¿no?, el presupuesto, el importe para el presupuesto en gasto social. Ahora bien, que eso se traduzca en un mayor importe total para este tipo de ayudas, pues es lo que no tenemos nada claro, porque en ningún momento se han pronunciado. Y bueno, pues siempre está el debate o los comentarios, ¿no?, que se lanzan más en la línea de que las ayudas tienen que ser como más bien para generar empleo, para que las personas estén haciendo algo, pero nada de este tipo de ayudas, que en principio solo las entiendes no desde el ejercicio de un derecho, sino desde el que parece que se les da un dinero por no hacer nada, ¿no? Cosa que entendemos que no es el fin de estas ayudas en una situación social como la que nos están haciendo vivir.
Y aparte de esa información que dais a la gente desde la oficina, esa información en clave de problema colectivo, ¿no? Porque estos problemas no son situaciones individuales de pobreza y de exclusión, sino que son problemas colectivos. Aparte de esa información sobre derechos sociales, ¿qué os estáis planteando ante toda esta situación? ¿Se está llevando a cabo alguna campaña? ¿Estáis pensando en algún tipo de acciones? Cualquiera de las...
Bueno, pues ahora en concreto, por ejemplo, para de cara a lo que decíamos de los presupuestos para el año que viene, intentamos llegar un poco cada año en este final de los últimos meses, noviembre y diciembre, a intentar realizar acciones en la calle que traten de visibilizar y de hacer consciente a la población de cuáles son las prioridades reales de nuestras administraciones y de nuestros políticos, ¿no? Porque luego a lo largo del año, pues en realidad lo que tenemos es una información bastante dudosa y más bien casi campañas publicitarias de inauguraciones de un montón de infraestructuras o de gastos que a nosotros nos parece que son o que pueden ser bastante superfluos o al menos, bueno, un poco como para distraer la atención. Entonces, en ese sentido, la campaña de este año la llamamos Cuentas, no cuentos, ¿dónde va el dinero? Y mediante acciones en la calle y también mediante una serie de una encuesta que tenemos en el blog localizada, pues por lo menos hacer llegar a las personas que se paren un momento a pensar en realmente cuáles creen que son las prioridades que se están llevando a cabo. Y también otra acción que llevamos a cabo es reenviar, por ejemplo, por mail, fotodenuncia de imágenes o escenas de gastos que este año o estos años pasados se han llevado a cabo, que han supuesto muchos, muchos millones de euros, que no eran en realidad inversiones en beneficio de la gente o de la población, y menos en pro de la gente más necesitada, sino como siempre para que salgan beneficiadas una serie de empresas y organismos que están detrás pues de la obra que se lleva a cabo o de la gestión del recurso que se está creando. Entonces, bueno, pues Cuentas no cuentos es nuestra tarea de aquí a final de año.
Vamos terminando, pero no queremos dejar que nos contéis cómo se puede contactar con Alambique o dónde podemos conocer más información.
Bueno, pues para contactar con nosotros se puede hacer a través del correo electrónico asociacionalambique@hotmail.com y sin, bueno, para saber más un poco lo que hacemos y conocernos, pues está el blog, que es muy fácil, asociacionalambique.blogspot.com, y ahí pues nos conocen un poco más.
Muchas gracias a Marta y a Vanessa del colectivo contra la exclusión Alambique y buenas noches a todas las oyentes de Nosotros las Personas.
Muchas gracias a vosotros.
Hola, para esta semana no he querido privarnos del placer de traernos a una de las grandes, a una pionera del feminismo español, sobradamente conocida, pero también sobradamente silenciada. Concepción Arenal fue a nacer en una familia que se destacó por su ideología liberal frente al absolutismo impuesto por Fernando VII. Y eso marcó su vida, fue su madre quien desde la prisión y muerte de su esposo se hizo cargo de las dos hijas. La biografía de Concepción Arenal la podemos encontrar en múltiples lugares, ¿no? Entonces no es difícil saber que instalada en Cantabria recibió una formación religiosa que fue completada en Madrid en un colegio de señoritas y que no es difícil saber que fue una de las fue la primera mujer que entró en la Universidad Española. Fue en contra de los deseos de su madre que se matricula en la Universidad de Derecho. Pero eso sí, tiene que ir como oyente y vestida de hombre. Tampoco es desconocido que empieza a participar en tertulias políticas y literarias siendo una de las primeras mujeres que luchan contra lo establecido respecto al papel de las mujeres en la sociedad. Cuando acabó la carrera, siguiendo los pasos de cualquier otra mujer, los pasos de su madre, se casa con el abogado y escritor Fernando García Carrasco. Colaboran juntos en el periódico La Iberia hasta que su marido muere de tuberculosis y repitiendo la historia de su madre viuda con dos hijos, Fernando y Ramón, se traslada a Potes, a Cantabria, regresa a su tierra. Allí conoce a un joven músico, Jesús de Montero, que la impulsa la ayuda a fundar en 1859 el grupo femenino de las conferencias de San Vicente de Paul para ayudar a los pobres. Es un paso dentro de lo que es el feminismo. Para ellas, Concepción escribe en 1860 la beneficencia, la filantropía y la caridad que dedica a la condesa de Espoz y Mina y que presentará al concurso que convoca la Academia de Ciencias Morales y Políticas bajo el nombre de su hijo Fernando, que tiene entonces 10 años. Era difícil presentarlo con su nombre porque jamás le hubieran dado el premio. Eso generó una polémica que, una vez aclarado, sirvió para que Concepción quedara con su título, con su éxito. A partir de ahí comienza una larga carrera de publicaciones y de éxitos. Por ejemplo, en 1863 se convierte también en la primera mujer que recibe el título de visitadora de cárceles de mujeres, un cargo que ostentó hasta 1865. Posteriormente publicó libros de poesía y ensayo como Cartas a los delincuentes, Oda a la esclavitud, una obra que fue premiada por la Sociedad Abolicionista de Madrid, El reo, El pueblo y el verdugo, o La ejecución de la pena de muerte. En 1868 es nombrada inspectora de casas de corrección de mujeres y 3 años después comienza a colaborar en La voz de la caridad de Madrid, en la que escribe durante 14 años sobre las miserias del mundo que le rodeaba. En 1872 funda la constructora Benéfica, una interesante sociedad que se dedica a la construcción de casas baratas para obreros. Posteriormente va a colaborar organizando la Cruz Roja del Socorro en España para los heridos de las guerras carlistas de aquella época y poniéndose al frente de un hospital de campaña para los heridos. En 1877 publica Estudios Penitenciarios. Pero además, con Concepción Arenal, aparte de su labor benéfica y de crítica a la sociedad desde el mundo penitenciario, nace el feminismo. Como los clausistas, otorga la educación e instrucción de la mujer un papel fundamental. Dice que la mujer no tiene otra carrera que el matrimonio, según la sociedad, pues los hombres aprenden un oficio, mientras que las mujeres no. Los oficios que la mujer puede desempeñar serían relojera, tenedora de libros de comercio, pintora de loza, maestra, farmacéutica, abogada, médica de niños y mujeres y sacerdote, no monja. Nunca se debe dedicar a la política ni a la vida familiar. Instrucción que la mujer debe procurar, pues dirá de los hombres que tienen inclinaciones de sultán, reminiscencias de salvaje y pretensiones de sacerdote. Las críticas que dirige al clero serán: en general es muy ignorante. No querer a la mujer instruida vida, es mejor auxiliar mantenerla en la ignorancia. Concepción Arenal, una es pensadora del catolicismo social, como demuestra en La Voz de la Caridad, y como tal reivindica al jesuita Alarcón en Razón y Fe. Concepción Arenal es una autora poco leída y citada de forma descontextualizada. Fue para la mayoría de los católicos de su época una heterodoxa. Con la creación de la Acción Católica de la Mujer, el feminismo católico y conservador propugnado por el movimiento católico realizará una constante labor de hostigamiento al feminismo católico y reformista arenaliano que a principios del 20 representa la Asociación Nacional de Mujeres Españolas. Ella murió el 4 de febrero de 1893 en Vigo, donde fue enterrada. Y destaca su epitafio, que dice: a la virtud, a una vida y a la ciencia. Sin embargo, su epitafio debía recoger una de sus frases más célebres: odia el delito y compadece al delincuente, que resumen su visión de crítica a la sociedad reprimida y represora que mantiene a las y los delincuentes en cárceles hacinadas y mal adaptadas. Bueno, pues con Concepción Arenal nos quedamos y hasta la próxima semana.
Esta semana en Zambra Distribuidora traemos un nuevo número del informe de economía crítica del seminario de Taifa, más concretamente el informe número 8, que se titula La estrategia del capital. Algunos de sus autores son Xavier Badenes, Miren Echezarreta, Iván Gordillo, Elena Idoate, José Iglesias, Francisco Ferrer, Joan Junyent, Francisco Navarro y Ramón Rivera. Y como hemos dicho, edita el seminario de economía crítica Taifa. Al iniciarse la crisis hubo bastantes personas de buena voluntad, críticas del sistema capitalista, que pensaron que la crisis podría suponer un cambio importante en este y que permitiría, por lo menos, establecer algunos controles y regulaciones que contribuirían a paliar parcialmente algunos de los mayores desastres que el periodo del capitalismo neoliberal estaba causando desde los 70. Era una esperanza muy ingenua y los hechos están demostrados que, por el contrario, el gran capital, tanto financiero como industrial, está aprovechando la crisis para realizar una muy profunda reestructuración del capitalismo en favor de sus intereses, que está suponiendo un gravísimo deterioro en las condiciones de vida y trabajo de las clases populares, así como en sus derechos sociales, políticos y aún en los derechos humanos fundamentales. Repetimos el título de este interesantísimo informe de economía crítica. Se titula La estrategia del capital. Es editado por el Seminario de Economía Crítica, Taifa, y su precio de venta al público es de 3 euros. Pues compañeros, como siempre, animaros a que le echéis un vistacito y hasta la semana que viene. Gracias.
Pues aquí ponemos el punto y final a nuestro programa de hoy, Nosotras las Personas. Y sin más, nos despedimos hasta la semanita que viene. Besitos y ajul.